Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Pues echándote de menos, que llevábamos desde antes de verano.
Bueno, el verano ha sido largo, ha sido gratificante, así que...
Sí, tengo buena cara. Pese a que dice que tiene no sé cuántas cosas, dale, producto de la edad, no te quepa la menor duda.
Producto de lo que sea. Lo importante no es lo que te entre, lo importante es cómo te lo enfrentes.
Y cómo lo sacas.
Sacarlo.
Oye, pues la verdad es que te he hecho caso y ya estoy yendo al gimnasio. Que de los que me decía que hay que ir al gimnasio con nuestra...
Maravilloso.
Hay que ir al gimnasio.
Maravilloso.
Y la verdad es que me estoy incorporando bien a esta nueva afición que me está
trayendo. Y ya verás en poco tiempo qué buen aspecto vas a tener.
Ya lo tengo. Ahora tengo que ir a la peluquería, que hoy que es Día Mundial de la Barbería y como José es un tremendo barbero, tengo que ir porque yo esto de recortarme solo la barba, recortarme el pelo, esto está bien para... Pero ahora ya hay que ponerse un poquito guapetón.
Hay que dejarse arreglar un poquito.
Sí, 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 sí. Así que tú me avisas cuando tenga la peluquería abierta que buscaremos el momento. Don Pepe, ¿y qué vamos a hacer este año? ¿Vamos a seguir hablando de historia de Canarias? ¿Vamos a hablar de la conquista guanche? ¿Vamos a hablar de la colonización, llamada colonización mal, de los castellanos?
Bueno, tú sabes que yo soy un apasionado de la geografía y de la historia y evidentemente no voy a salir de ese margen. Vamos a seguir hablando de historias, anécdotas y personajes relacionados con Canarias para ver si así culturizamos un poquito más la audiencia y sobre todo valoramos mucho más nuestra historia.
Genera inquietud, ya te lo digo yo, que hay gente que me dice que es importante hablar de estas cosas porque genera inquietud y curiosidad. Hay cosas que hemos dado por olvidadas y hay cosas que nunca hemos conocido.
No. Es importante reconocer el valor de nuestra historia porque, como dije una vez, un pueblo que no valora su historia es un pueblo amputado, un pueblo que se fija en historias de terceros porque no valora o desconoce el valor de nuestra propia historia.
Pues la verdad es que sí. Hoy vamos a empezar a hablar de los pobladores de Canarias, pero ¿antes de que llegara la conquista o después de que llegara la conquista?
Los primeros pobladores de Canarias.
Los primeros.
Hay muchas especulaciones sobre los primeros pobladores. Incluso dentro del propio mundo académico hay profesores universitarios y catedráticos que apoyan una versión y hay otros profesores que apoyan otras versiones radicalmente diferentes. Entonces vamos a hablar principalmente de las dos grandes versiones del poblamiento de Canarias. Se sabe, evidentemente, que todos los pobladores de las Islas Canarias eran de origen bereber, norafricano. La cuestión no es el origen étnico, sino la cuestión es cómo se desplazaron o cómo pudieron desplazarse o quién los desplazó en su momento inicial hacia nuestras islas. La primera teoría, apoyada por catedráticos y por profesores, que fue un desplazamiento forzoso por parte de la República Romana. La República Romana, cuando se asentó en el norte de África después de las tres guerras púnicas y eliminó al Imperio Cartaginés, que estaba ubicado en lo que es actualmente Túnez, pues las provincias romanas del norte de África entraron en conflicto con tribus bereberes. Las tribus bereberes tuvieron conflicto con el Imperio Romano durante aproximadamente tres siglos. Lo explica muy bien el catedrático Antonio Tejera en Bereberes contra Roma. Y ahí explican claramente cómo fue ese desplazamiento forzoso de tal vez de una élite bereber o de poblamientos bereberes forzosos por Roma, desplazados desde el norte de África. Eran pueblos que se habían atrevido a amenazar a Roma, eran pueblos que se habían enfrentado a Roma, y el primer siglo de nuestra era, en la época principalmente de Claudio, hubieron bastantes desplazamientos forzosos hacia Canarias por parte de Roma. Esos desplazamientos también tienen su incertidumbre y sus preguntas y su falta de respuestas. Por poner un ejemplo, ¿por qué Roma desplazaría pueblos bereberes del norte de África a Canarias? ¿Qué significado económico tendría? Porque verdaderamente, si tú desplazas a 100, 200 o 300 personas a una isla, para los romanos es mucho más rentable venderlos como esclavos. Entonces, ahí hay muchos, muchos dilemas. ¿Por qué hubo un desplazamiento forzoso de bereberes por parte de Roma hacia Canarias cuando la coherencia económica y la coherencia de esa época era venderlos como esclavos y no tener que gestionar barcos, personal, tiempo
para dejarlos aquí?
Pero bueno, en aquella época...
¿Y a todas las islas te trajeron? Porque todas las islas estaban habitadas.
Dentro de esa teoría, aunque todos los pueblos eran bereberes, de origen berebere, pero cada isla tiene su singularidad. No es lo mismo los guanches de Tenerife que los veneoritas de La Palma. Los veneoritas de La Palma, aunque los guanches tenían un mundo espiritual y un mundo mágico maravilloso, amplio y en gran medida desconocido, pero lo que sí sabemos es que el mundo espiritual, el mundo mágico de los veneoritas era más complejo. O por lo menos eso lo visualizamos en este momento. A lo mejor no lo fue, pero por los hallazgos que se han encontrado, el mundo mágico de los veneoritas era mucho más complejo, tal vez el más complejo de todas las Islas Canarias. Entonces, los canarí de Gran Canaria también fueron desplazados, los gomeros, etcétera. Entonces, se cree que ese desplazamiento no fue un desplazamiento único de un pueblo, sino fueron diferentes pueblos bereberes que a lo largo de esos tres siglos se fueron desplazando para aquí. Por eso, aunque tengan un mismo bagaje cultural que es el bereber, cada isla tiene su singularidad. Y tal vez esa singularidad se debe a que eran bereberes, pero de diferentes etnias o de diferentes pueblos distribuidos por el norte de África, que los romanos fueron desplazando paulatinamente. Tal vez solamente desplazaron a la élite, tal vez al pueblo que habían vencido lo vendieron como esclavo y tal vez a través de un tratado, esa élite con sus familiares fueron desplazados y tal vez eso justifica el por qué no lo vendieron como esclavo, porque al resto tal vez lo vendieron como esclavo y tal vez a esa élite sí la desplazaron por un convenio después de la rendición, teniendo en cuenta que la lucha fue durante aproximadamente tres siglos. Esa es la teoría que está pegando fuerte, que está apoyada por catedráticos y está apoyada por profesores. Pero luego hay otra teoría radicalmente diferente, que son que los propios pueblos bereberes se desplazaron mucho antes de la República Romana estar por aquí. Dentro de ese desplazamiento de los bereberes se puede dividir en dos ramas. Una que es tal vez sea la menos exitosa, que es por sus propios medios venir a Canarias. Teniendo en cuenta que los bereberes no tenían un gran conocimiento náutico, entonces desplazarse pueblos enteros o pueblos, cuando digo pueblos enteros me refiero a semillas, me refiero a animales, me refiero a utensilios, porque no era una expedición de exploración, se iban a asentar en la isla. Entonces desplazarse los bereberes con sus propios medios tal vez es más difícil, pero si nos posicionamos en esa época, teniendo en cuenta que el Imperio cartaginés, antes de ser destruido por Roma, era un pueblo mercantil, era un pueblo que distribuía sus tentáculos por todo el Mediterráneo occidental, por lo que es actualmente España, hasta Turquía y toda la costa africana, etcétera, etcétera. Entonces, también dentro del Atlántico de la costa marroquí. Entonces, es bastante creíble que pueblos bereberes pudieron contratar o pagar de alguna forma a marineros fenicios de origen cartaginés para ser desplazados hacia las Islas Canarias.
Voluntariamente.
Espontáneamente.
Y voluntariamente.
Entonces, eso es. Luego hay que ubicarse cómo serían las islas antes del poblamiento humano.
¿Hay vestigios de impacto humano en las islas antes de esa época? Es decir, no había habitantes.
La población de Canarias, en la primera teoría, la del desplazamiento por parte de Roma, la fecha que se baraja es un siglo antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era. Pero en las otras
2100, 2200 años. Antes de eso no hay vestigios humanos.
Pero en la otra teoría se calcula que puede ser hasta 500 años antes de Cristo. Pero vamos a situarnos no 500 años antes de Cristo, vamos a situarnos 1000 años antes de Cristo o 1500 años antes de Cristo. Vamos a imaginarnos cómo serían las Islas Canarias sin contacto humano. Vamos a imaginarnos La Palma, tan frondosa y tan verde. La vegetación de La Palma probablemente llegaría a la costa. Probablemente la costa acantilada, el bosque caería colgando desde los acantilados hacia abajo. O sea, sería una isla terriblemente tupida, verde, y que sería casi impenetrable. Estoy hablando de La Palma, por poner el ejemplo. Si yo quisiese ir con una comunidad a habitar La Palma, ¿qué es lo que tendría que hacer en La Palma antes de habitarla?
Cortar unos arbolillos, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de muchos años antes de Cristo. Ponerte a cortar arbolito
con cuchillo.
Medios, pues hay unos medios más fáciles. Se cree que antes del poblamiento, por parte de los bereberes, por ejemplo, los bereberes que vivían en Tenerife, pues antes de desplazarse, si si asumimos el desplazamiento de bereber isla tras isla, pues damos por hecho que los bereberes llegaron a Tenerife y de Tenerife pudieron saltar a La Gomera y a La Palma. Si yo fuese un guanche que quiero desplazarme a La Gomera, que hay estudios hechos por un amigo mío que es capitán de marina mercante sobre cuántas horas tardaría con una canoa, una pequeña canoa de remos, desde Tenerife a La Palma, pues en la época de septiembre-octubre, que sería la mejor época, podríamos tardar entre 6 a 10 horas en llegar a La Palma. Abreviaríamos mucho si hiciésemos una escala en La Gomera y de La Gomera a La Palma. Pero bueno, ¿qué es lo que haríamos en La Palma? Una isla tan tupida, pues prenderle fuego. La mayor parte de los humanos para habitar una zona terriblemente boscosa, como fue en su momento la isla de Madeira o la isla de La Palma, probablemente se prendió fuego a La Palma intencionadamente y luego volverían meses después, cuando ya habría un espacio habitable para la ganadería, para el cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa teoría es cierta, pues en teoría somos los guanches los que conquistamos La Palma, porque fueron bereberes de Tenerife, o sea, los guanches, los que en un momento determinado se desplazaron con sus propios medios a La Palma y a La Gomera. Eso está en contradicho a la primera versión, porque la primera versión especifica la singularidad de cada isla, la singularidad de cada pueblo desplazado en cada isla, y por eso tienen esa singularidad. Eso se derrumba si los bereberes fueron saltando de isla en isla, porque se suponía entonces que era el mismo pueblo o la misma etnia que fuimos. Entonces, esa singularidad que hablamos, que hablé al principio de La Palma y de Tenerife, podría ser errónea si son los guanches los que se desplazaron a La Palma, o esos 2.000 años de aislamiento podrían generar una comunidad muy singular que desarrollaría su propia singularidad.
Lo que está claro es que hay mucha incertidumbre y mucha leyenda, porque no se ha estudiado en profundidad si realmente los habitantes prehispánicos de Canarias tenían habilidades náuticas, si tenían control sobre el mar. Algunas voces dicen que no sabían navegar, otras dicen que sí tenían barco. Yo creo que hay suficiente manera, ha habido suficiente tiempo para estudiar con rigor si por lo menos esto se puede comprobar, ¿no?
Normalmente cuando se estudia con rigor están buscando hechos arqueológicos. Entonces, buscar hechos arqueológicos, ¿es posible encontrarlo o es posible no? El mero hecho de que no hayan restos arqueológicos no descarta esa posible navegación. Si vamos a mirar el pueblo de Canarias, el pueblo insular de Canarias, y decimos que no tenían la navegación, pues es algo bastante incoherente, por una sencilla razón, porque seríamos el único pueblo del planeta insular que no conociese la navegación.
El único.
El único del mundo.
Otra cosa es que fuésemos capacidad de navegar millas y millas. Otra cosa es que teniendo islas enfrente no nos comunicaran.
Luego, si estudiamos un poquito las crónicas, vemos que al final, en la época de Felipe II, vino el ingeniero, que ya lo he mencionado alguna que otra vez, el ingeniero italiano Torriani, Alessandro Torriani. Y Torriani, aparte de hacer el trabajo en que le fue encomendado por Felipe II, que era mirar la posible fortificación de la isla para frenar los ataques piratas, etcétera, como por ejemplo el Castillo San Felipe aquí en el puerto de la Cruz, que fue obra de Torriani, o por ejemplo el único dibujo que yo conozco del antiguo puerto de Garachico antes de la erupción, que es de Torriani también, y así de infinidad de cosas. Pues Torriani también, en una de sus crónicas, describe perfectamente una canoa aborigen hecha con tronco de drago lastrado y vaciado, incluso con un pequeño mástil y una pequeña vela. Hay artesanos aquí de Tenerife que han construido esas canoas y la han echado al mar y han navegado, o sea que en teoría es bastante creíble. Y si tenemos en cuenta las declaraciones de Torriani a final del siglo XVI, pues evidentemente los guanches sí tenían canoa. Pero como tú has dicho, que conociesen la canoa, yo doy por hecho que si un pueblo isleño como el nuestro tenían capacidad de tener canoa, las utilizaría más bien para una pesca de costa. Yo no me desplazaría con una canoa de esa de isla en isla, evidentemente, pero sí costeando.
Bueno, pues dos teorías que quedan ahí difícilmente probables unas y otras. No, pero
cada una tiene su argumento.
¿Por cuál te declinas tú?
Cada una tiene su argumento.
¿Traslado forzoso
por poner un ejemplo, el traslado forzoso por parte de Roma, Antonio Tejera Gaspar lo defiende muy bien con un gran argumento, porque aparte de Antonio Tejera es amigo mío y he conversado con él. Precisamente hace un mes y medio estuve almorzando con él, hablando de esta teoría concretamente, y lo argumenta muy bien y es muy, muy, muy coherente. Pero luego la otra teoría del desplazamiento de los bereberes de isla en isla lo defiende también, por ejemplo, Jonathan Santana, que ahora tiene un presupuesto de la Unión Europea para investigación bastante amplio y ha sacado sus conclusiones bastante, bastante razonables también. Yo he leído bastante de su trabajo y es bastante creíble. Luego también es verdad que desde mi punto de vista, yo como no soy profesor universitario ni soy nada, simplemente soy una persona que le apasiona la historia, yo muchas veces me niego a posicionarme a un lado o a otro. Me ocurre siempre lo mismo, incluso en la política. Me niego a posicionarme a un lado o a otro. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿y por qué no se pueden fusionar ambas teorías? ¿No podría ser que los romanos desplazasen bereberes por el motivo que dije, a Canarias, y en ese desplazamiento, cuando llegasen a Canarias, ya habrían otros bereberes que llegaron tal vez años o siglos antes y formasen un choque cultural o un choque lo que fuese? Incluso debido a ese choque, los bereberes saltarían de isla en isla, porque no querrían compartir con lo que, o se sentirían desplazados. No sé, es todo.
Se ha estudiado poco esta parte de la historia de Canarias,
sí, pero,
y merece la pena que se gaste dinero de la Unión Europea en investigar a ver si sí, con restos arqueológicos y yacimientos, porque datar los restos arqueológicos ya hoy tienen una garantía de poner fecha, y al poner fecha ya vamos.
Por ejemplo, alguna de las teorías que he leído, pone habitable la isla de Lobos. La isla de Lobos no puede ser habitable, aunque hayan encontrado restos. No sé qué tipo, no lo he estudiado mucho. Jonathan Santana ha estudiado y ha dicho que ha habido poblamiento en el Hierro, en Lobo, pero el Lobo no tiene agua. Lobo no tiene agua.
Entonces, ni prospecciones acuíferas, no se pueden hacer pozos.
Agua, ni ha tenido agua. En los últimos siglos seguro que no ha tenido nada de agua, o tal vez milenio. Entonces, una isla sin agua como Lobo, evidentemente,
no es habitable.
Asentamiento para cazar focas marinas como los que hubieron los lobos marinos, que hubieron muchísimos. Date cuenta que
da ahí el nombre de la isla.
Canarias tenía muchísimos lobos marinos. Entonces, que haya un asentamiento provisional para la caza de lobos marinos, etcétera, sí, pero un asentamiento fijo no lo creo.